Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este lunes, el día después del final de la Primera División por esta temporada. Anoche, si escucharon el tertulión, nos congratulábamos de que todo había salido perfecto, de que no había habido positivos, de que las medidas adoptadas y el famoso protocolo habían funcionado a la perfección y la Liga había terminado en la máxima categoría. Hoy se decidía la Segunda División y justo el último día ha saltado todo por los aires. Los 8 positivos que han dado en principio en Fuenlabrada, que luego han llegado a ser hasta 12, ahora nos lo va a confirmar Alcalá, entre jugadores y otros miembros del staff técnico, ha provocado un tsunami que, cuidado, puede tener incluso consecuencias no para el final de la Segunda División, sino para el comienzo incluso de la próxima temporada, en Primera y en Segunda División. Las horas que se han vivido esta tarde han sido frenéticas, porque decidiéndose cualquier cosa, cualquier opción, habría jugadores y equipos que iban a salir perjudicados. Si se jugaba y si no se jugaba. Y al final, con la mediación del CSD, la Liga y la Federación se han puesto de acuerdo en jugar toda la jornada, excepto el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, un partido que, por cierto, era clave para el descenso y para el playoff de descenso a Primera División. El embrollo en el que estamos metidos ahora mismo es descomunal. Muchísimos clubes han comunicado que están en absoluto desacuerdo con lo que se ha decidido y hay casos como, por ejemplo, el del Rayo Vallecano, que anuncia medidas legales para rebatir lo que ha pasado esta tarde-noche en el fútbol en la Segunda División, en la Liga Smartbank. Lo cierto es que se han jugado todos los partidos, menos el de por Fuenlabrada. Les vamos a describir lo que ha pasado en lo deportivo y enseguida entramos a valorar todo lo demás. Básicamente porque ya sabemos que dos equipos acompañarán al Racing de Santander y al Extremadura a la Segunda División B. Porque el cuarto equipo del playoff todavía no se sabe cuál es. Se han jugado en Las Palmas 5, Extremadura 1, Racing 1, Rayo Vallecano 2, Almería 0, Málaga 0, Cádiz 0, Albacete 1, Elche 2, Oviedo 1, Sporting 0, Huesca 1, Zaragoza 2, Ponferradina 1, Numancia 2, Tenerife 1, Lugo 2, Mirandés 1 y el Alcorcón 2, Girona 0. De esta forma, el Huesca es el campeón de la Segunda División. Huesca y Cádiz están ya en Primera División para la próxima temporada. Para el playoff de ascenso, tercero el Zaragoza, cuarto el Almería, quinto el Girona y ahora mismo sexto el Elche. Zaragoza, Almería y Girona jugarán seguro el playoff. El Elche no. El Elche tiene que estar pendiente del Depor Fuenlabrada, porque si el Fuenlabrada, el equipo madrileño, saca un punto de ese partido, que supuestamente se va a jugar en Riazor, entonces sería el equipo madrileño el que jugaría la eliminatoria de playoff por el ascenso a Primera División. Lo que es seguro es que la primera eliminatoria será Almería-Girona y la segunda será Zaragoza o Elche o Fuenlabrada. Pero para eso se tiene que disputar el partido que se tenía que haber jugado hoy a las 9 de la noche en Riazor. ¿Qué pasa en la parte baja de la clasificación? Descienden a segunda el Numancia, el Depor y además del Extremadura y el Racing de Santander, que eso ya lo sabíamos. Han ganado Lugo y Albacete y por lo tanto las victorias de los gallegos y los manchegos les dan la permanencia de forma matemática en la Liga Smartbank en la Segunda División. Hoy el Depor, por ejemplo, ha pedido los 3 puntos por incomparecencia del rival, pero no le valdrían de nada, pero tenemos que saber si además de eso va a haber alguna medida judicial tratando de revocar la jornada completa. Porque todo lo que tenga que ver solamente con el partido entre el Depor y el Fuenlabrada no va a cambiar en absoluto la situación para el conjunto gallego. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya tardecita, vaya tardecita. Joder, creíamos que esto se acababa y ha sido una cosa
increíble,
de locos.
Sí. Es increíble quién escribe el guión de todo esto, ¿eh? El último día, en la última jornada, en el último minuto, cuando estaban prácticamente ya celebrando, pues lo que tú decías, ¿no? Que había finalizado todo y perfectamente sin positivos en la máxima categoría y que se iba a celebrar exactamente lo mismo a estas horas de la noche en la categoría de plata del fútbol español. Bueno, te digo, Joseba, día muy, muy, muy difícil, tarde-noche, muy, muy, muy difícil para Javier Tebas. algo ha fallado, va a haber muchas noticias en la semana que está comenzando hoy lunes, va a haber muchas noticias y va a haber seguramente una ronda de declaraciones del presidente de la Liga, de Javier Tebas, en las principales emisoras de radio, en los programas de radio de esta hora de la noche, para explicar qué ha pasado y para explicar qué va a pasar, seguramente el próximo miércoles o el próximo jueves. Te cuento cuatro datos fundamentales que tienen que conocer a esta hora los oyentes del Partidazo. La Liga habla de un brote, con las cinco letras, de un brote de COVID-19 en el Fuenlabrada. Además, un brote que está creciendo en el Fuenlabrada de forma exponencial. Un jugador fue controlado positivo el pasado sábado, un positivo en los controles del pasado sábado, cuatro positivos ayer domingo, dos jugadores y dos miembros del staff, y 12 positivos, me informa a mí la Liga, hoy en los test que han conocido al llegar a la ciudad de La Coruña. 12 positivos, que serían 7 jugadores y 5 miembros del staff del Fuenlabrada, según fuentes de la Liga de Fútbol Profesional. El Fuenlabrada, segundo dato, se queda en la ciudad de La Coruña 10 días en cuarentena y en completo aislamiento en su hotel de concentración. Mañana a las 10 de la mañana van a pasar toda la plantilla, test, el famoso test PCR del coronavirus. Ojo a los datos de mañana, me informa la Liga. Si era 1 el sábado, 4 el domingo, 12 hoy, vamos a ver cuántos son mañana. Y el equipo no podrá entrenar en grupo preparando este partido ante el Deportivo de La Coruña, previsto, ahora te cuento, seguramente para dentro de 10 días. En todo caso, dice la Liga, la preparación que se pueda realizar del Fuenlabrada para ese partido la tendrá que hacer de forma individual cada jugador aislado en su habitación. Fechas. La Liga quiere jugar este encuentro Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, en el que el Depor ya no se juega nada y el Fuenlabrada sí esa posibilidad de jugar el playoff de ascenso a Primera División. Quieren jugarlo, Joseba, el jueves 30 de julio, dentro de exactamente 10 días. Insisto que no es una fecha oficial, no es una fecha oficial porque esto está absolutamente patas arriba y cualquier cosa puede ocurrir, pero la intención de la Liga es dentro de 10 días, y una vez pasados los PCR y que todos los jugadores dieran negativo, jugar en Riazor el Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, jueves 30 de julio, 9 en punto de la noche. Y las fechas para el playoff de ascenso a Primera División se jugarían, según intención de la Liga, las semifinales ida y vuelta 2 y 5 de agosto y la ronda final, el partido final, la eliminatoria final también ida y vuelta 8 y 11 de agosto. De tal manera, Joseba, que la Liga Smartbank, la categoría de plata del fútbol español, quedaría finalizada en esta temporada tan atípica, tan extraña, tan complicada, tan irregular, el próximo día 11 de agosto. Luego ya no te quiero ni contar lo que supone que un equipo que va a jugar el próximo año en primera termine el 11 de agosto su playoff de ascenso para jugar en primera el 11 de septiembre. Con lo cual o no hay vacaciones, o no hay preparación, o no hay entrenamientos, pero bueno, eso ya es un problema a lo mejor el menor de los que tiene Javier Tebas, que como te digo, está pasando una noche muy, muy, muy difícil porque todo iba perfecto y todo le ha estallado en la última jornada, en el último minuto en la Segunda División.
Exactamente. Esta foto en Elche, hola foto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Todavía desde el Martínez Valero, con una situación muy complicada, ¿no? Porque el Elche precisamente ha ganado y tiene que esperar esos días para saber si entra o no en el playoff, ¿no? Le valdría con que el Fuenlabrada perdiera, es el único resultado que le vale, ellos han ganado al Real Oviedo, así que aquí esperando, ¿no? El club ha hecho un comunicado, al igual que el Rayo Vallecano, mostrando esa indignación por esa decisión de la Liga. Y bueno, a añadir a todo lo que ha contado Alcalá, que se está valorando jugar el Almería-Girona en las fechas previstas, porque el cuarto y quinto puesto ya no varía, el único que puede variar es el sexto puesto, así que se está valorando, no decimos que seguro, pero se está valorando, Joseba, que se pueda jugar la eliminatoria entre Almería y el Girona el próximo jueves el partido de ida y el domingo la vuelta, y que luego ya se juegue el partido entre el Real Zaragoza y el Fuenlabrada o el Elche, y que el motivo por el que se jugaran partidos cada tres días y que la Liga pudiera terminar el 20 de julio era precisamente este, que apareciera un rebrote y que se tuviera que aplazar todo y que, evidentemente, en la Liga se tuvieran fechas. Y máxima preocupación, Joseba, mucha preocupación por la próxima temporada.
Claro,
por los rebrotes
claro.
Que está habiendo no solo en el Fuenlabrada, por los rebrotes que está habiendo en todo el país. Muy preocupado el presidente de la Liga, Javier Tebas, con la próxima temporada que pueda arrancar en la fecha que está prevista.
O sea que esto ha movido tanto los cimientos del mundo del fútbol que hasta ese 12 de septiembre que era la fecha prevista para que se comenzara la próxima temporada, la 2021, en primera y en segunda división, ahora mismo incluso se ponga en duda. Atentos
y luego,
sí, dime,
Futuro. Y luego otra cosa que me gustaría apuntar, Joseba, muy rápidamente, es el tema de la integridad de la competición. La Liga ha decidido que se jugara toda la jornada salvo ese partido, porque entienden que si se hubiera aplazado toda la jornada 15 días, es decir, todos los partidos de hoy, se hubiera adulterado aún más, porque tienes que tener en cuenta que hay jugadores que ya terminan contrato en el día de hoy, que solamente habían firmado hasta hoy, hay equipos que no se jugaban nada y que iban a estar prácticamente 15 días de vacaciones, y que se adulteraba mucho más incluso la competición si se hubiera aplazado toda la jornada.
Vale. Atentos a este extracto que van a escuchar. Son declaraciones de Javier Tebas en el partidazo de Vamos en Movistar el pasado domingo 10 de mayo. Juanma le preguntaba al presidente de la Liga de Fútbol Profesional por los tres positivos que aparecieron, en este caso, en el Colonia. Hablamos de la Bundesliga. Y esta fue la respuesta de Javier Tebas.
Es imposible, imposible que nos venga ningún club con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias.
Pero puede haberla.
Puede haberla. Es que con eso estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo, que es el tercer test que se le hace, no había ningún tipo de contagio en los anteriormente y ahora de pronto viene con tres y va el último a la clasificación. Yo no digo nada, eso es un problema que tiene el de la Bundesliga, pero es que no puede pasar.
No puede pasar, pero es que han aparecido 12, no 5, 12. Con lo cual, o hay negligencia o no se ha cumplido el protocolo, que es algo que parece bastante evidente, aunque no estamos en disposición de confirmarlo porque no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Germán Dobarro, a Coruña, ¿qué tal? Hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ahí hay estupefacción como mínimo, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que a mí me parece absolutamente alucinante que se haya disputado esta jornada. Absolutamente alucinante. Y escuchando a Fouto, flipo todavía más. No, claro, es que después había unos jugadores que acababan contrato y tal. ¿Y qué pasa con los del Depor? ¿Y qué pasa con los del Fuenlabrada? Que es que los del Depor, hay muchos futbolistas que pasado mañana no tienen piso en Coruña, que se les ha acabado el contrato. Hay futbolistas que tienen billetes para mañana. ¿Cómo va a afrontar el Depor ese partido dentro de 10 días contra el Fuenlabrada?
Sabiéndose descendido.
Es que es absolutamente surrealista. Yo, desde el principio, primero estoy estupefacto y después, desde el club, ignoro las medidas que van a adoptar. Ahora, debería comparecer el presidente Fernando Vidal.
Creo que está en ello ahora mismo,
Germán. Ah, pues mira, pues a ver qué es lo que dice, porque yo no descarto nada.
Preguntas que nos hagáis, tanto a Toño, que es asesor jurídico, perdón, es el secretario del Consejo, pero bueno, formación jurídica tiene bastante más que yo y soy yo para lo que queráis.
Pues vamos a escuchar qué le pregunta a los compañeros y le pregunta
¿preguntas?
Si va a haber alguna impugnación o si va a haber algún tipo de medida.
Es su sobrino, Radio Marca.
A ver.
No escuchamos. Hola, Fernando, buenas noches. Cuando hablas de que vais a ir hasta cualquier instancia, te refieres incluso a la justicia ordinaria. Y luego, por otro lado, quería saber qué os han dicho realmente desde la Liga y la Federación para no dejar fuera los otros partidos.
Pues no tenemos ninguna justificación al respecto sobre eso. Yo la información que tengo a la Liga es la que os transmití a vosotros a la entrada en el estadio, cuando hablé con vosotros, porque claramente me preocupó el hecho de que de repente aparecieran pues un montón de positivos en el Fuenlabrada. Se me explicó cuál fue el procedimiento, se aplicó realmente el protocolo, que para estos casos, el protocolo está aprobado, que fue lo que os transmití yo. Es decir, yo entendía pues que lo que había que hacer era aislar a los jugadores que estaban contagiados y el resto de los jugadores, pues con el resto de la plantilla, pues poder disputar el partido en tres o cuatro días, que lo dije yo, con el resto de la jornada, evidentemente. Yo no tenía otra idea en la cabeza, como imagino que todos los consejeros y toda la gente, que se van a jugar partidos todos al mismo tiempo, que es lo que demanda la ley. Además, en las últimas jornadas se tienen que disputar todos a los partidos a la misma hora.
No ha respondido a
Alberto Gómez Barros,
si va a tomar alguna decisión al respecto.
Yo creo que tiene toda la pinta de que van a impugnar la jornada.
Hola, Alberto.
Hola, muy buenas. Quería preguntarte si el Deportivo, independientemente de todas estas cuestiones jurídicas que pretende presentar, si se va a presentar el día 30 de julio a jugar contra el Fuenlabrada. ¿Tú vas el club se va a presentar, el equipo se va a presentar, aunque esté descendido?
Bueno, pues estos días lo vamos a valorar, lo vamos a estudiar exactamente cómo está el caso, porque entendemos y vamos a denunciar que la última jornada de Liga pues es irregular, que se ha incumplido gravemente el principio de igualdad que de existir en la misma, pues valoraremos cómo es cómo actuaremos en consecuencia, ¿no?
Vamos a saludar a Fernando Vázquez, al entrenador del Depor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bien.
Bueno.
Estupefacto, sorprendido, enojado, bueno, cabreado.
Sí, uno yo aceptaría perfectamente, porque claro, ese argumento que ya sé que me van a dar, que uno tiene que preocuparse de que no estar descendido en la última jornada, no esperar la última jornada, pues bueno, es un argumento que ya escuché, pero es un argumento que no tiene nada que ver con la realidad, con el tema que estamos hablando, ¿no? Yo claro que estoy estupefacto, me hago una pregunta, porque aquí se habla como no sé qué cosa acaba en contrato, pero aquí se está jugando se jugó con la viabilidad de un club que va a descender a segunda B, y podríamos haber descendido, pero legalmente, que en una situación normal, pero es que la Liga no puede decir en su comunicado que es por el bien sanitario entre los jugadores y también por la mejor, competitividad o igualdad en la competición. ¿Y el Deportivo qué pasa? ¿No cuenta? Es que no entiendo bien por qué no se puede aplazar 3 días la competición. ¿Habría que hacer gestiones con los jugadores? Pues evidentemente. Pero uno no puede hacer por el bien general, en este sentido colectivo, digámoslo así, que tampoco lo hicieron, pues perjudicar a un club como yo creo que me sentí perjudicado. Porque competir en las condiciones que lo hizo el Albacete y el Lugo, yo también lo querría para mí. Es decir, el Lugo y el Albacete compitieron en una situación que el Deportivo estaba empatado a ceros o algo así. O no existía, y todo el mundo sabe, y la gente ve la televisión y sabe lo que influye los marcadores de los rivales, porque ahora es hablar sobre futuro, pero imagínate que nosotros en el minuto 30 fuéramos ganando 2-0 y el Lugo fuera perdiendo 1-0, ¿competirían igual?
Claro, evidentemente la tensión es mucho mayor, pero de todas formas con 3 días, Fernando, no llegaría para nada.
Bueno, pues 4 o 5, lo que sea, pero 15. uno no puede jugar con los intereses de un club, sabes, que se va a segunda división B. Yo, por supuesto que si me preguntas a mí, que yo no tengo ni idea de temas jurídicos, pero evidentemente yo creo que el Deportivo tiene toda la razón para ir, como alguien preguntó allí, incluso a la justicia ordinaria. Yo lo digo sinceramente.
¿Tú crees que tiene que impugnar la jornada al completo? Claro.
Absolutamente. Porque un principio de la competición a la que se debe tender siempre es la igualdad en la competición. Y aquí hubo una desigualdad flagrante. Increíble que el CSD, la Federación, todo el mundo se pusiera de acuerdo en pro de qué. Porque a mí me lo tienen que explicar. Porque yo creo que el mal menor pues sería jugar. Yo creo que arreglar la situación del Fuenlabrada, que al cabo de 4 o 5 días se aislaran los chicos que están, evidentemente, si está todo el equipo, pues era ya una consecuencia también de lo que se podía prever cuando empezamos la competición, ¿sabes? Si un equipo, pues que este equipo además jugó en Elche hace 3 días, y el Fuenlabrada, yo no le estoy juzgando, pero sino que el Fuenlabrada es una víctima del COVID, como le puede pasar a todos, y también digo de una forma muy seria, que si en el fútbol, que es un tema súper controlado, estamos súper controlados, etcétera, ocurren estas cosas, pues evidentemente es un toque de atención también a nivel social. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Quiero decir que si entre nosotros pasa que estábamos súper controlados, pues imaginémonos lo que está pasando y evidentemente se está viendo en la sociedad. Yo creo que, imagínate si la competición está vulnerada, que muchos de mis jugadores mañana ya no quieren ir a entrenar, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Es decir, aquí el que cometió un poco un error administrativo, digámoslo de alguna manera, que es el Fuenlabrada, es el gran beneficiado, en contra del Elche. Es decir, está tan vulnerada la competición.
Sí, porque ahora está claro que el Fuenlabrada va a jugar ahora contra un equipo que ya está descendido. Eso es
exactamente. Y evidentemente la disposición de mis jugadores es a no jugar, evidentemente.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Tú estás por la labor de jugar ese partido?
¿Cómo?
Si estás por la labor de jugar ese partido.
Hombre, yo no me atrevería en este momento. Es una decisión que tiene que tomar el club. Evidentemente, yo soy deportista y evidentemente yo creo que tenemos que jugar. Pero evidentemente, aunque juguemos, la situación del Deportivo en contra de los intereses del Elche no es igual. Es decir, lo puede entender todo el mundo. Es decir, nuestra competitividad no va a ser igual el 30 de junio. ¿Y qué hacemos con los jugadores hasta el 30 de junio? ¿Cómo entreno yo a los jugadores hasta el 30 de junio? Es que no se entiende. La desigualdad es tan evidente que yo creo que el Deportivo tiene toda la razón para pedir todo aquello que crea conveniente.
Fernando, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo de la COPE. Gracias.
Gracias, Joseba.
Gracias. Un abrazo. Cuídate. Hasta pronto. Pues esa es la reacción del Deportivo de La Coruña en nombre de su entrenador, de Fernando Vázquez.
Porque, Joseba, sí. Ha dicho el presidente Fernando Vidal, me acaban de pasar, ¿sí? Tenemos dos frentes abiertos porque tenemos también el de la alineación indebida. Sabes que está recurrido ante el TAT la presunta alineación indebida del Extremadura. Dice, en este momento, ha dicho textualmente el presidente del Deportivo,
no me considero... El Extremadura es el minuto y pico que estuvo un jugador con ficha profesional fuera mientras estaba siendo atendido.
Que el se quedaron con seis jugadores solamente del primer equipo.
Eso es.
Pero por luego volvió, ¿eh? Hay que recordar a la gente que luego ese jugador volvió al terreno.
Eso es. Pero el Deportivo se basa en que en la redacción del artículo en cuestión pone que en todo momento tiene que haber al menos siete futbolistas profesionales. Bueno, eso está recurrido al TAT, que todavía no ha fallado. Bueno, ha dicho el presidente del Depor, en este momento no me considero un equipo descendido.
No sé, me parece un mensaje demasiado optimista.
Claro, esos tres puntos, si se los dieran al Deportivo contra el Extremadura, más otros tres, ¿no? Que puede conseguir contra Fuenlabrada.
Lo del Extremadura lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene muy complicado. Porque...
Sí, pero el TAD es un organismo independiente a lo que puedan dirimir los órganos que competen o que dependen, en este caso, de la Federación Española. Es cierto que no parece fácil, pero es algo que están peleando a través de la justicia. Y ahora lo de esta jornada es que es una chapuza.
Y el segundo paso sería el de impugnar toda la jornada y que se volviera a jugar toda la jornada y a ver qué pasa. Porque evidentemente, claro, si se impugna la jornada y se vuelve a jugar y se producen los mismos resultados, el Depor seguiría descendiendo a la segunda división B. Por cierto, el Fuenlabrada está ahora mismo confinado en un hotel de A Coruña. Está Pepe Torrente allí. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Estáis en el centro de la ciudad? ¿Estáis en las afueras o dónde estáis?
Sí, sí, en el centro de la ciudad. Sí, sí. Estamos, mira, para que la gente se haga una idea, muy cerquita de la casa de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Sí, o sea, que imagínate el sitio privilegiado. De hecho, es el único 5 estrellas de la ciudad. El único hotel 5 estrellas, y es el hotel al que habitualmente están viniendo los equipos visitantes por aquello de que ya tienen totalmente controlado todo el protocolo. Y hace nada, escasos minutos, se han marchado los dos autobuses que en teoría tenían que llevar a los futbolistas del Fuenlabrada al estadio municipal de Riazor. Ni siquiera han llegado a bajar de sus habitaciones, porque cuando a las 6 de la tarde los encargados del material se iban hacia el estadio, les dijeron, hay que dar la vuelta porque el partido no se va a disputar. Están confinados en sus habitaciones, evidentemente. Mañana, como decía Alcalá, les van a hacer esa prueba PCR. El hotel sigue con cierta normalidad, y me explico. Es decir, la gente que está aquí alojada puede seguir alojada. ¿Qué pasa? Que ha habido, evidentemente, personas que han hecho las maletas y se han marchado, aunque tenía más noches contratadas. E incluso gente que ha llegado aquí se ha encontrado un poco con la historia y ha decidido no alojarse en este hotel. Sin embargo, también hay gente que entiende que esta es una situación totalmente controlada y tiene más noches de hotel y se han ido a pasear por la ciudad y a cenar. Porque la verdad es que es verdad que la Liga ahora mismo tiene un pollo morrocotudo, pero también el hotel, pues a nivel de imagen, también queda tocado.
Claro.
Que además son 10 días de los jugadores de Fuenlabrada sin entrenar,
sí, sí,
confinados,
claro, claro,
en el hotel. Imagínate que el Fuenlabrada consiga el punto que tiene que conseguir frente al Deportivo si se juega el partido y luego tiene que afrontar una fase de ascenso sin entrenar tampoco. O sea, es que, claro...
Sí, ahí estamos hablando del aspecto deportivo del Fuenlabrada. Claro. Pero, Alca, oye, una duda que tengo. Has dicho que mañana les hacen el PCR a todos los integrantes de la plantilla.
Sí.
¿Los que den negativo también están obligados a permanecer 10 días en el hotel o se podrán ir a sus casas?
Yo creo que están... A mí lo que me dicen es que se quedan todos allí 10 días. Pero ten en cuenta que son jugadores que han entrenado juntos ayer. Ayer entrenaron juntos con jugadores que han dado positivo. Entonces, tú a lo mejor tardas unos días en dar negativo. Es que el hecho del posible contagio no se manifiesta a lo mejor inmediatamente, ¿no? Tú a lo mejor das negativo en la prueba de mañana, pero a lo mejor aparece positivo en la de pasado mañana, la de dentro de 3 días. A mí la información que me traslada la Liga es que todos, absolutamente todos, positivos y negativos, se quedan aislados en cuarentena en sus habitaciones durante 10 días. Y una vez que en este lapso de tiempo todos los jugadores del Fuenlabrada, o bueno, los que han dado positivo, estos siete jugadores que han dado positivo, den 2 PCRs consecutivos de forma negativa, esto significaría que ya estarían curados o que no habría riesgo de contagio, entonces en ese momento es cuando la Liga prevé, día 30 de julio, poder disputar el partido. Pero vamos, aislamiento, cada uno en su habitación, sin entrenamientos colectivos, preparación, si quieren entrenar o como quieras llamarlo, cada uno encerrado en su habitación durante 10 días y esperar las pruebas y los PCR de estos 10 días.
La verdad es que la situación es
dantesca.
Es dantesca, es verdad. Pepe, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy buenas noches.
Gracias. 11:54. Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y creíamos que esto había acabado ya, ¿eh?
Joder, qué pena, la verdad es que es una pena. Primero porque yo sinceramente creo que esto va a generar alarma social. Lo ha dicho Fernando Bájez y tiene razón. Si la gente del fútbol, que estaba perfectamente protegida, calcula que se han jugado aproximadamente unos 250 partidos y no había un solo caso, pues si la gente del fútbol, que está tan protegida, mira, ha ocurrido este rebrote dentro de la plantilla del Fuenlabrada, pues imagínate los españolitos de a pie que van todos los días a trabajar, al supermercado, que se mezclan con gente, lo que puede ocurrir. A partir de ahora, yo sinceramente que estoy escuchando a todas las partes, yo creo que todas las partes tienen razón.
Sí.
Y sinceramente creo que es que no hay una solución. No hay.
Y sobre todo, Manuel, que cualquier decisión que tomaras iba a dejar damnificados.
Claro.
Eso es seguro.
Y digo, no hay ninguna solución que puedas decir, esta es la solución justa. Porque yo entiendo a los que dicen, bueno, lo aplazamos 3 días, pero es que no se puede aplazar 3 días. Es que mira, el caso de Jovi fue un ejemplo claro. Jovi ni siquiera dio positivo y estuvo en su casa apartada, pues fue una semana. Y no dio positivo ni siquiera, o sea que fue un amigo de él que le había visitado. No sé, se me han pasado tantas cosas por la cabeza. ¿Te acuerdas cuando la Liga de Segunda se amplió de 20 a 22?
Sí, sí. Es que esa sería una posible solución.
Claro,
imagínate que la Liga, Manolo, descubre que el Fuenlabrada se ha contagiado por alguna negligencia.
Claro.
Que puede ser. Entonces,
Tebas dejó claro que si había un caso de estos, tenía que ser por negligencia.
Ya entonces, te digo yo.
Hemos escuchado antes el extracto.
Si hay negligencia y la Liga demuestra eso, al Fuenlabrada le pueden dar por perdido el partido. Con lo cual, digamos que el Elche sería el que pudiese jugar la fase de ascenso inmediatamente.
Sí, pero
a lo mejor queda el asunto del Deport. Claro, la solución del Deport sería ampliar la Liga 24.
¿Hola?
Hola, sí, Fouto.
Ah, no, te decía el tema de la negligencia. Yo he preguntado eso porque me parecía muy extraño, evidentemente, que hubiera este rebrote, que hubiera tantos positivos, cuando hemos tenido, como decía Lama, una Liga prácticamente que ha pasado inadvertido el COVID, y a mí desde la Liga me confirman que no ha habido ninguna negligencia, que como ha contado Alcalá, ha sido un rebrote, y que había un positivo de un jugador hace una semana, y que hoy en el último PCR es cuando han aparecido el resto, pero que no ha habido ninguna negligencia. Evidentemente la Liga lo ha investigado y está detrás de ello, pero a mí lo que me confirman desde la Liga es que no ha habido ninguna negligencia. Es decir, que
simplemente ha surgido el virus porque ha surgido.
Escúchame.
Puede contagiar tu hija, tu mujer,
claro, por eso.
El portero le saludas, el que te coge, yo qué sé, te puede contagiar tanta gente. Ese es el problema, pero
eso, Manolo, eso no lo discute nadie, pero hay una cosa que es cierta. Acaba de poner un corte de voz Joseba de Tebas diciendo que si un club llegase con 5 contagiados era negligencia, seguro, porque era absolutamente imposible que eso pasase.
Germán, hemos conocido que jugadores del Fuenlabrada estuvieron cenando con un jugador del Rayo.
Sí, bueno, de hecho Paco Gémez ha anunciado que hoy no ha alineado a un jugador del Rayo, o sea, porque... estuvo con los del Fuenlabrada,
claro,
y para evitar males mayores lo ha dejado fuera.
Vidal, por cierto, perdón, para terminar esto, sí. Fernando Vidal ha dicho que tal y como ha discurrido esto y como se está solucionando, se está premiando al club negligente. Así ha definido al Fuenlabrada.
Sí, es más o menos lo que ha dicho Fernando Vázquez. Dejadme simplemente saludar a Siro López. Hola, Siro.
Hola, me imagino que la Liga de Fútbol Profesional, para confirmar que no ha habido negligencia, habrá llamado el señor Tebas a su hijo, que es el abogado del Fuenlabrada. Digo, pregunto.
Correcto, lo es.
Vale. Digo que habrá llamado, ¿no? Porque claro, a mí me alucina que digan que no hay negligencia cuando hay un positivo. Yo no sé cuál es el protocolo de la Liga,
pero
en la vida normal, si hay una persona que da positivo y ha estado rodeado de otros, se les aísla, pero solo que haya uno. O sea, solo que haya uno ya se les aísla.
Dejadme,
o sea, entonces, seguramente el protocolo debe ser distinto en el fútbol, no lo sé. Pero repito, si yo mañana voy a la COPE y doy positivo, aíslan a la gente de COPE, que haya estado en contacto conmigo.
Deberían.
Entonces, no sé si eso no es negligencia o cómo se llama, porque el médico me parece que también ha dado positivo.
Sí, sí.
Dame un segundo, Foto, dame un segundito.
Antes de viajar.
Saludo a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
A Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y a Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas, una noche tranquila.
Y además está Alcalá y está Fouto. Simplemente les resumo cómo ha venido el día y ya nos metemos de lleno en este asunto. Jonathan Barrett, el representante de Gareth Bale en la BBC, ha dicho a Gareth le va muy bien en Madrid, es muy feliz y no se va a marchar a ningún lado. Le quedan 2 años de contrato y no contemplamos ningún tipo de cesión. Un gran jugador nunca sale cedido. El Villarreal ha anunciado que Javi Calleja no sigue en el submarino amarillo. En las próximas horas se anunciará el fichaje de Unai Emery. Javier Aguirre no sigue en el Leganés. El objetivo del club pepinero ahora mismo es Asier Garitano. El Sevilla hace efectiva la opción de compra de Suso, pagará 21 millones al Milán. Y Pepe Castro, el presidente, ha anunciado en Radio Marca que Carlos Fernández, que estaba cedido en el Granada, vuelve al Sevilla. En el Eibar, Iván Ramis no sigue. Orellana anuncia que se va 2 años al Valladolid. Y José Ángel Cote, el lateral izquierdo asturiano, sufre rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, 6 meses de recuperación. Beñat Etxeberria se ha despedido del Athletic después de 7 temporadas. Y Santi Cazorla ha anunciado que se va al Al-Assad de Xavi Hernández. France Football ha anunciado que este año no habrá Balón de Oro y tenemos ya campeón en el Calcio, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Todavía, buenas noches, Joseba. No de forma matemática, pero casi. Está muy cerca la Juve de su 9º Scudetto consecutivo después de haberle ganado 2-1 a la Lazio. Era primero contra cuarto, doblete de Cristiano Ronaldo, ha marcado Immobile. Los dos delanteros se pelean ahora por el Pichichi, están los dos con 30 goles, pero la Juve le saca 8 puntos al Inter, que es segundo, y faltan 12 por disputar, así que va a ser campeón.
Muy bien. Gracias, Evangelio. Acaba de anunciar el Pipo Baraja que deja el Tenerife. Es la noticia de última hora en el mercado de fichajes y de, en este caso, de marchas. Iba a decir destitución, no ha sido destituido, ha dicho él que se va por de moto propio. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Está muy encendida la gente. Hay cientos y cientos de mensajes en @partidazocope y también en el 637-230010, dice Pablo. Habiendo ayer 4 positivos y el sábado 1 en el Fuenlabrada, ¿cómo se arriesgan a trasladar al equipo a Coruña? No es solo una adulteración de la competición, es un problema de salud pública. Ashley, ¿y qué pasa si en 10 días el Fuenlabrada sigue dando positivos? Entonces, ¿qué hacemos? Frank, el mayor perjudicado es el Elche, el Depor ya está descendido matemáticamente. Fernando Vázquez tiene razón, el favorecido es el equipo que lo ha hecho mal y que ha dado positivo porque va a jugar contra un equipo ya descendido. Dice Curro, pues yo estoy con Tebas y su decisión. Se tenía que jugar lo antes posible ya que en 10 días puede haber más contagios y cuanto antes se juegue mejor. Y un audio de un oyente preocupado por la salud de los jugadores.
Toda la santa tarde escuchando que si el Fuenlabrada da positivo, que si ahora baja uno, que si ahora baja otro. Pero ¿quién ha preguntado por la salud de esa gente infectada? ¿Sabes? O cómo estarán sus familias o cómo estarán sus allegados. Me parece lamentable que simplemente por el mero hecho de quedarse en una categoría, disponer de más dinero o de menos dinero, lamentable. Lamentable todo y nadie se ha preocupado por la salud de esa gente, de cómo se encuentra, cómo está la familia. Pero bueno, el dinero manda todo.
Hombre, claro, pues suponemos que están bien cuando están en el hotel.
Sí, pero claro, también tiene razón el oyente que, claro, nos estamos olvidando de que están enfermos. Y es una enfermedad peligrosa.
No hay que decir que afortunadamente todos son asintomáticos. Claro, afortunadamente.
Sí. ¿Y sus familiares?
Y en esto sí que hay que decir una cosa. O sea, tampoco podemos culpar y criminalizar a unos chavales o a un club porque sus futbolistas hayan dado positivo, repito. O sea, veremos si ha habido negligencia o no, pero tampoco los criminalicemos, joder, que es que han cogido una enfermedad, coño, que tampoco son...
No, no, pero si nadie está criminalizando a ningún chaval ni a ningún...
Sí, hombre,
ni a
estamos
nada.
Haciendo ver como, o sea, no, como que son unos...
No, no, Manolo, para nada, para nada. Simplemente lo que se está diciendo es que alguien se ha saltado el protocolo normal y corriente de la vida mundana de esta sociedad. O sea, yo no sé, repito, yo no sé si en el fútbol hay otro protocolo. O sea, pero lo que no es normal es que habiendo dado positivos en el Fuenlabrada antes de viajar, se atrevan a viajar y meter en un avión cuando hay la duda de que pueden dar positivo. O sea, es que es alucinante, porque estás poniendo en peligro no solo tu propia salud, sino también la gente que iba en el avión. Y la gente cuando llega al hotel, o sea, es que es alucinante.
Enseguida aclaramos todo esto.